Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Esto que escuchas es el coro Ronda Altamira, lo ponemos por una razón, y es que su presidente, que a su vez es el presidente de la Federación Cántabra de Coros, es Julio Merino. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
Muy buenos días.
Ya estuviste aquí la semana pasada con mi compañero Santi, pero claro, hablando de marzas, que era importante, ¿no? Hoy también hemos tenido espacio, sobre todo, para hablar de marzas infantiles, que mañana se va a llevar a cabo en Santillana del Mar. Pero la llamada contigo hoy es diferente. Queremos hablar hoy de esa segunda Feria Coral Ciudad de Santander que se va a celebrar este fin de semana en el Palacio de Exposiciones, ¿no? Todo lo tendréis preparado ya.
Pues en estos momentos me pillas con más de 30 personas montando, 30 técnicos montando sonidos, stands, pero está todo en marcha. Eso mañana se inaugurará y durará la feria efectivamente el viernes día 1, sábado día 2 y el día 3 hasta las 2 de la tarde.
30 técnicos, pero si eso es coro, no necesita nada, ni instrumentos ni nada.
Estamos hablando de que se están montando en estos momentos 20 stands para cada agrupación. Y está todo el mundo aquí, técnicos de sonido, montadores, bueno, una locura.
Pero bien, bien. Claro, claro. Oye, el espacio es maravilloso, el Palacio de Exposiciones, puedes hacer prácticamente a tu gusto lo que quieras con tanto espacio, ¿no?
Pues la verdad es que es un espacio único, es un espacio maravilloso, y está claro de que, bueno, es el espacio ideal para el mundo coral, que es lo que tratamos de expresar en estos 3 días.
Bueno, ¿y qué es lo que tienes preparado? A ver, coméntame un poquito el menú, desde mañana viernes.
Pues voy a intentar resumírtelo. Mañana a las 11 se abre al público y a las 11 y media nuestra alcaldesa Jaime Igual hará la apertura oficial de la segunda Feria Coral ya de Santander. Y a partir de ahí, el viernes contaremos a las 12 de la mañana con los niños cantores del Colegio San Agustín, que acaban de obtener un premio nacional. Y a continuación empezarán ya todas las agrupaciones ininterrumpidamente cada 15 minutos a expresarse libremente y a acercarnos al mundo coral en un escenario que están montando ahora mismo. Esto será todo el viernes hasta las 8 de la tarde y el sábado abrimos de nuevo a las 11 de la mañana. Continúan todas las corales, toda la mañana. Volvemos a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde ya hay algo muy especial. A las 5 de la tarde del sábado se hace un homenaje al coro montañés El Sabor de la Tierruca, que cumple 101 años. Y bueno, pues va a haber cánticos por parte de ellos y va a haber una narración y un rendimiento de un homenaje que se lo merecen. Y posteriormente, a las 5:30, el Ayuntamiento de Santander ha decidido, con muy buen criterio, rendir un homenaje a todos aquellos coralistas de mayores de 75 años y bueno, pues ya vamos por 150.
¡Jolín! Sí, sí.
Y a partir de ahí, que es maravilloso, a las 6 de la tarde, tenemos 4 artistas invitados en el sábado, en la tarde del sábado, que son 2 sopranos, Sara Pardo, Vilma Sagliardi, y el Cantar de las Comadres y Casa Palma. Y seguimos hasta las 8 de la noche cantando con las corales. Y el domingo mantenemos el mismo ritmo de cánticos, que cada 15 minutos se intercalan las agrupaciones corales, y tenemos un acto final de clausura donde el compositor y músico, nada más y nada menos que Antonio Noguera, ha hecho una composición para la clausura de esta segunda Feria Coral Ciudad Santander y dirigirá a más de 400 coralistas interpretando esa nueva composición que generosamente nos ha regalado, y terminaremos con el himno Cantabria a las 2 de la tarde.
O sea que el domingo, más o menos antes de comer, se pone punto final y sobre todo ese acto, ese broche con esos 400 coralistas cantando la obra inédita de Antonio Noguera. Jolín, pues es tremendo. También me he quedado con ese dato, 150 coralistas mayores de 75 años. Habrá que ir renovando un poquito los coros, ¿no? ¿Cómo va esa regeneración de cantantes, de coralistas?
Muy difícil, muy complicada. Es muy, muy complejo. Muy complejo el relevo generacional, sí. Porque, bueno, pues se da una serie de circunstancias. Vivimos en una época moderna donde la gente joven tiene otras salidas a nivel de expresión. No voy a nombrar.
Sí. Ha sido muy fino, Julio, ha sido muy fino.
Y entonces acercar y lo intentamos, acercar a nuevos coralistas con juventud y no con juventud acumulada, es muy complejo, porque, sinceramente, te acercas a un coro de los 90 federados que hay en estos momentos, 3.000 coralistas, y cuando nos miran a la cara, dicen, ¿dónde vamos con estos huelucos? Independientemente de que tengamos la mente despejada y queramos hacer cosas y estemos activos. Pero hay una realidad, entonces el motivo de la Feria Coral es este, es decir, acercar el mundo coral a la ciudadanía y conseguir efectivamente, entre comillas, vendernos muy bien a quien nos visite para que engrosen nuestras filas, como así se consiguió el año pasado, la primera Feria Coral.
Es lo que te iba a decir, que oye, que gente que vaya por curiosidad a contemplar, como en todas horas va a haber coros cantando cada 15 minutos, igual se anima a probar y dice, jolina, esto me gusta, yo quiero probar y preguntar cómo puedo unirme a ese determinado coro. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no?
Bueno, ese es el planteamiento, es decir, si Mahoma no va a la montaña, pues claro, entonces de esta manera nos acercamos. El segundo año, el año pasado tuvimos una participación de visitantes de 5.317 personas y podemos afirmar rotundamente que el año pasado fue un éxito, así lo vieron los participantes, las agrupaciones participantes, porque todas, o el 98%, han conseguido coralistas nuevos, inclusive, por lo que hablamos, de edades, bueno, mucho más juveniles que las que tenemos ahora.
Claro. ¿Participan todos los coros de Cantabria para apoyar esta iniciativa o alguna se ha desmarcado?
No, yo te cuento. Santander hace su propia feria.
Son
coros de Santander y algunos cercanos, como puede ser Herrera de Camargo, Ribamontán al Mar,
la bahía, digamos, ¿no? El arco de la bahía.
Eso es, exactamente, ese es el mejor dicho así. Uh-huh. Pero después se hará este año la segunda Feria Coral de Torrelavega, entonces lo que abarca aquella zona, como fue el año pasado, y lo mismo se hizo en Reynosa el año pasado, y nos queda pendiente esa primera feria, esa primera feria de la zona oriental, Laredo, Castro, Santoña, etcétera, porque, bueno, no hubo tiempo material. Y entonces sí, están, no te digo al 100%, pero vamos, un 98% participan.
Vale.
Aquí en esta Feria de Santander son 20 agrupaciones corales.
Genial. Oye, entonces, viernes, sábado, todo el día, domingo hasta las 2, más o menos, cuando vayamos a comer. ¿Entrada libre al Palacio de Exposiciones?
Totalmente libre y gratuita, y no es cuestión de completar aforo, porque en este espacio sardinero del Palacio de Exposiciones,
hay sitio para todos. Todo el mundo, hay sitio para todos, a todas horas. Oye, que ha sido un placer, Julio, volver a hablar contigo en COPE Cantabria, que todo el mundo se anime a partir de mañana y este fin de semana a acudir al Palacio de Exposiciones, porque va a haber arte, va a haber cultura, va a haber tradición, y ojalá mucha gente se apunte y se anime, al menos a ensayar, y ver si esto del coro va con ellos también, a ver si podemos ir regenerando esos diferentes coros de Santander. Un abrazo enorme, Julio.
Muchísimas gracias por vuestro interés. Hasta otra, gracias.
¿Por qué los colchones Tempur son realmente diferentes? ¿Por qué se adaptan perfectamente a su cuerpo? ¿O porque le ayudan a descansar mejor, más tiempo y de forma más profunda? Tempur, un colchón incomparable.
Descubra en Susque Colchonerías el material que está revolucionando el descanso. Susque Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Preocupado por tu imagen debido a la pérdida de cabello? En Peluquería Figuero recuperarás tu imagen perdida. Con 50 años de experiencia, José Antonio Figuero te atenderá personalmente. Prótesis capilares totalmente personalizadas, diseñadas para ti. Visítanos.
Peluquería Figuero, solo en calle Amos de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
Ya está aquí la quinta edición de la Marcha de la Mujer en Santander, organizada por el Diario Montañés. Únete a la Marea Fucsia por la Igualdad el domingo 10 de marzo a las 11 horas y disfruta de un circuito de 4,5 kilómetros para todas las edades. Cada paso suma. Apúntate ya en marchadelamujer.eldiariomontanés.es.
A favor de Cavas Cantabria. Patrocinan el Ayuntamiento de Santander a través del Centro de Igualdad, Logos Energía y Grupo Darsa. Colaboran Clínica Doctora Ofelia Casanueva y Tu Descanso.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de homenaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Una y 17 minutos, vamos en directo hasta la Dirección General de Tráfico para que nos comente cómo están las carreteras de nuestra región. Ahí está Jaime Orejón. Hola Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de toda Cantabria. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, recordamos estas obras de mejora de la calzada que pueden llegar a complicar la circulación de la A67 a su paso por Somaoz en ambas direcciones. Así que si van a circular por este tramo y vía, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime. Pues con esta indicación nos vamos a nuestro nuevo 208 térmico y eléctrico. Es irresistible, es muy divertido de conducir y para explorar nuevos horizontes, su motor eléctrico cuenta con una autonomía de hasta 410 kilómetros y 156 caballos de potencia. Además, incorpora la última firma lumínica Full LED Technology en la parte delantera y LED en la parte trasera y una posibilidad de carga rápida de 100 kilómetros en solo 13 minutos. Consigue la gama 208 desde 125 euros al mes en Peugeot Autopalas, en sus nuevas instalaciones de Santander, que están en la avenida de Parayas, o en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109. Y a bordo de nuestro Peugeot, como sabes, hasta ahora, 1 y 19 minutos, vamos de ruta gastronómica. Dime que vas a volver, sé que vas a volver. Vamos hasta Barros, hasta los Corrales de Buelna, porque ahí está Casa Paulino para deleitarte con una carta variada y saborear lo mejor de la tierruca. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Tienen menú diario en Casa Paulino, en Barros, los Corrales de Buelna. Y en Pechón, una buena sugerencia gastronómica para los fines de semana y puentes la tienes en la parrilla El Fogón, con el mejor cocido montañés de Cantabria, galardonado con ese primer premio en la Ruta de los Pucheros de 2022. Además, puedes disfrutar en parrilla El Fogón de la auténtica carne de Tudanca y pescados a la brasa. Reserva mesa en ese teléfono, 942-71-74-75. En Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui, que cuentan con más de 30 años de experiencia. Cerquita de Pedreña, en Somos, si te gusta el cocido montañés, ya queda poco, para que llegue el fin de semana y podamos disfrutar todos del que te ofrece la Alberuca. Sin olvidar tampoco pedir su rico picoteo a diario, zamuriñas, rabas, ibéricos. Pero como haya nadie. Y continúan las jornadas de los calzots en Somo. Un año más lo celebra el restaurante Meggi. Para comenzar, exquisitos calzots. Y de segundo, puedes escoger, por ejemplo, unos bocartes a la cazuela, butifarra con huevos, callos de primera división, cachopo para dos y más sugerencias. Mira qué precio más competitivo. 27,50 euros, incluyendo postre, bebida y café. Y aparcamos nuestro Peugeot 208 en Santander porque tenemos que ir a la Avenida del Faro. Ojo, últimos días para saborear esas jornadas de las angulas en el hipódromo de Suso. Toma nota porque nadie como Suso da tanto por tan poco. Deleítate con una ración de 100 gramos de angulas y de segundo, lechazo al horno o chuletón de Tudanca por 85 euros persona. Y los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero, que son La Nueva Gaviota, La Chulilla, El Casa José y La Gruta de José, te ofrecen lo mejor de la cocina marinera con pescados y mariscos con sabor a Santander. Los lo bueno de Onata Roja y de Mecano es que buscaban algo barato, pues buscando oportunidades, los trapos, las tiendas. Lo malo es que puedes buscar algo barato delinquiendo, que es con falsificaciones. De eso vamos a hablar en la sección que periódicamente vamos a tener con Miguel Rincón. Se llama El Rincón de Miguel en COPE, para que veas. Miguel Rincón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Presidente de APMECAC, un placer tenerte de forma periódica, porque siempre que hablamos contigo es un auténtico placer. Nadie mejor como tú para que nos comentes también, pues eso, situaciones del comercio, otras cosas que vivís en Torlavega, pero también a modo general. Y es cierto que esto de las falsificaciones está a la orden del día y es un motivo de alarma para el pequeño comercio y para todos los ciudadanos que, pues tristemente, caen, ¿no?, en esa tentación de buscar marcas conocidas mediante falsificaciones.
Sí, yo, vamos a ver, es un tema gravísimo y yo he recopilado unos datos para que sepamos un poco de qué estamos hablando, ¿no? Se ha presentado un informe en este mes de febrero, el día 14, que solo en España, que somos el segundo país europeo en liderar las falsificaciones, perdemos 5.700 millones de euros y afecta a 44.700 puestos de trabajo que no se generan por esas falsificaciones. De verdad que es gravísimo. A veces lo hacemos de una manera, bueno, inocente, entre comillas, y esto ha evolucionado. Después, todo ese dinero ilegal, gigantesco, que no es una cuestión del Top Manta, que como estáis viendo ya no se ve porque viene vía online, afecta a la seguridad, alimenticia. Se está comprando absolutamente de todo, complejos vitamínicos, bolsos, cremas. De verdad, es bárbaro. Y como quería decir al principio, si hacemos una reflexión, el destino final de todo ese dinero negro, además de la destrucción de empleo, son sitios muy feos, ¿eh? Terrorismo internacional, bandas armadas, acaba en sitios muy feos el dinero. No es decir, es que este pobre chico...
Ya. Yo, Miguel, ¿sigues por ahí?
Sí.
Ah, que pensaba que se había cortado. Yo hace unos años me alarmó una situación personal, no voy a decir dónde, pero era un mercadillo habitual de fines de semana, en una zona concreta de Cantabria, muy habitual, sí, donde la gente va. Había control policial a la entrada y salida, porque dejabas el coche aparcado, pero luego había una sección concreta para poder ir allá a ver los 50, 60 stands que había. Me llamó la atención que en prácticamente todos había los mismos productos con firmas de alta gama falsificadas y que se vendiera sin ningún tipo de problema. Y digo, esto no lo pillo, no lo entiendo. ¿Cómo se pueden vender falsificaciones con la permisividad policial en unos sitios muy concretos donde la gente va a los mercadillos?
Pues mira, hay denuncias a nivel nacional y a nivel autonómico. De hecho, la propia Policía Nacional tiene una división muy potente que en Cantabria además ha hecho unas cuantas redadas importantes, ¿sabes?, en el polígono de Raus y etcétera. Pero yo lo siento, no voy a ser nada amable con este tema y no voy a cargar, ¿eh? Voy a cargar contra que coja quien quiera el problema, pero esto tiene una responsabilidad. Estamos invadidos de outlets con mercancía ilegal. Mercados, mercadillos de feria, puntuales, no, lo siento, no es cierto, no se vende Carolina Herrera, Cartier, Dolce Gabbana, todas esas marcas que estamos viendo son ilegales, todas, y de verdad, el público que lo compra no va engañado. La gente, por suerte, es inteligente, y inteligente en el sentido de que no la engañan, pero después lo compra. Nadie que vea una sudadera en un mercadillo de una marca de élite a 15 euros se puede creer que valga 15 euros. Yo digo que es tremendo y es una responsabilidad que tiene los gobiernos y los ayuntamientos.
A ver quién pone el cascabel al gato, porque es que es una situación que he dicho concreta en un sitio, pero seguramente es una práctica habitual en todo el país.
No, es una práctica habitual de todo el país. Es una práctica triste, que parece ser que ellos están en teoría y entre comillas, ¿no?, la evolución de la Europa muy avanzada, está pasando en todos los canales y después está pasando por la red, por el online. Es que desde la pandemia para acá todo esto se ha multiplicado exponencialmente de una manera que deja que te dé otro dato, que es que en Europa ya llegan a 550.000 millones. Vamos a ver, es inviable. Es inviable, además las marcas se las destroza, se destroza esa generación de empleo y después todo lo que son de ropa deportiva, complejos vitamínicos. Bueno, se están comprando unas cosas por la red que de verdad que yo alucino. Cuando lees completamente el informe nacional, dices, no es posible. Y sí están denunciados la Oficina de Patentes y Marcas, está denunciado. Tú no puedes ver, mira, nosotros estamos viendo de marcas muy determinadas, puedo decirlo porque no voy a decir nada malo, Carolina Herrera, Louis Vuitton, por ejemplo. Louis Vuitton, para que la gente que nos escucha entienda, eso que llaman el bolso cuando le ven, esa la lona Monogram, está registrada y patentada. No puede haber lona Monogram con un Louis Vuitton a 13 euros, a 20, ni a 50, ni a 500. No, son vendedores autorizados. Es que de verdad, flaco favor hacemos al sistema y flaco favor nos hacemos a nosotros, a nuestros hijos y a los jóvenes, porque les estamos quemando tierra quemada. Claro. El comercio debe ser tierra quemada.
También un poquito de pedagogía, ¿no? Porque hay falsificaciones porque la gente las compra y las vende. Sobre todo esas de primeras marcas, que es simplemente postureo o hacer ver que tienes algo que no es así. No sé cómo explicarlo, pero también mucha culpa tienen los propios ciudadanos que acuden para comprar estas falsificaciones a sabiendas que son falsos.
Totalmente, yo no voy a ser aquí de verdad, no quiero hacer victimismo con nadie, pero que vamos a entonar el mea culpa, y aquí es una culpa compartida. Pero parece ser que lo que pensamos, vamos a tirar del destino, ¿no? Parece ser que, oye, un mercado y un pueblo son vendedores, sí, pero sí, es que el vendedor final, fíjate tú, dentro de que está haciendo una ilegalidad, le voy a salvar, entre comillas, de dónde va el final. Después compro las naves de Fuenlabrada, que es un importador asiático, un importador de Dubái, o de Bangladesh ahora, y Turquía, que son los mayores exportadores hacia nosotros. Llega, ¿y quién es ese importador? El importador tira, llega hasta Turquía, es un conglomerado de importadores que se dedican a la venta de importación y exportación. Mentira. Todo ese dinero acaba en terrorismo, mafias, trata de blancas, en sitios muy feos. Y empiezan comprando yo unas salidas falsas. A ver si lo entendemos, que el final de ese dinero no es para poner universidades y hospitales y mejores carreteras, ¿eh? No, a ver si lo entendemos, no.
Pues ojalá dentro de 2 semanas, Miguel, te llame para hablar de cosas más amables. Pero no quiero perder la oportunidad en este primer día que hablamos contigo periódicamente cada jueves de valorar cómo ha ido esa conferencia Tiempo Mujer, Día Internacional de la Mujer 2024, que organizasteis junto a la Fundación de Enfermería, organizasteis a PEMECAC, que eres el presidente, junto a la Fundación de Enfermería de Cantabria y Creadores Cantabria. Fue en la jornada de ayer y antes de ayer. ¿Qué tal fue la experiencia?
Bueno, pues es de esos eventos que los disfrutas y que los aprovechas y que no te importa nada trabajarlos a tope, porque, bueno, yo lo digo siempre, que tenemos, Cantabria puede presumir de muchas cosas, entre ellas que tres de las primerísimas autoridades de la comunidad son mujeres. Tenemos la primera presidenta de Cantabria, ¿no? María José de Boluaga. Tenemos una delegada del gobierno, ya tuvimos una anterior, pero tenemos una presidenta del Parlamento, María José Revuelta. Y después, bueno, cantidad de mujeres que nos han contado muchas cosas del cáncer, de las plataformas online, de las hipotecas. Bueno, de verdad, que no, yo no tengo que descubrir a las mujeres, pero ponerlas en valor y ponerlas un micrófono y que lo cuenten, cuidadito, que el nivel es impresionante. En Cantabria, el nivel de formación y de espíritu de lucha.
Invertir en las mujeres, acelerar el progreso. Era el lema de este Tiempo Mujer, Día Internacional de la Mujer, que fue la Cámara de Comercio de Torlavega. Así que, bueno, pues dicho queda, fue una muy buena experiencia. ¿Qué es lo próximo que tenéis programado desde APMCAC?
Pues tenemos varios eventos ahora en Castañeda, muy cerquita, estamos con Moda Norte. Bueno, pues un montón de cosas que no las quiero desvelar, vale. Porque ya que me voy a hacer de esa maravillosa casa que es la COPE, pues vamos a esperar a contarlo dentro de 15 días.
Perfecto, pues Miguel Rincón, ha sido un auténtico placer charlar contigo estos minutos en COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte, hasta la próxima.
Encantado de estar con vosotros.
Y aprovechamos, hablamos de cultura con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Ya sabes que a partir de mañana, el sábado y el domingo, tenemos 6 funciones de Gris el Musical. Viernes y sábado, funciones a las 5 de la tarde y a las 9, y el domingo día 3 a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Así que es uno de los puntos importantes de la programación del Palacio de Festivales de Cantabria esta temporada. Pero también te quiero contar que esta tarde a las 7 en la librería Gil, en la calle Hernán Cortés 23 de Santander, se va a presentar el libro Nuestras Madres. Va a estar la escritora Marta San Miguel y la autora del libro Gemma Ruiz Palá. Esa es la cita en la librería Gil, en la calle Hernán Cortés 23, 7 de la tarde, la presentación de Nuestras Madres de Gemma Ruiz Palá y la escritora Marta San Miguel. Hacemos un pequeño alto y sí, venga, vamos a hablar de cine porque es el día, el jueves, de Roberto Macho Quevedo.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-040178
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
Remate final de rebajas en tu tienda Roma. Hasta el 29 de febrero, descuento adicional del 15%. No digas que no te lo ponemos fácil. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
Paco, este pescado te ha quedado buenísimo.
Ya sabes, con estas manitas...
No será fresco, ¿verdad?
No, no, es congelado como siempre.
Pero de diferente.
De diferente, como siempre.
Pescados y mariscos congelados en diferente. A la temperatura exacta para conservar la calidad y al precio perfecto para ahorrar.
En todo, menos en elogios.
Diferente. Bueno, no. Lo siguiente...
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega, y en cocinasoinco.es.
¿Sabes qué es Vacare? Vacare es tu empresa cántabra de alquiler vacacional. Tramitan todas las licencias, seguros y te gestionan los clientes. Cuidan de tu vivienda como si fuera suya, ocupándose del mantenimiento y la limpieza. Con Vacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 667-98-1712 o en vacare.es. Vacare, dedícate a desconectar.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Antifimex, y olvídate de las plagas.
Qué maravillosa banda sonora original de Cazafantasmas, que yo no sé si cada vez están haciendo. Roberto Macho Quevedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
claro,
muy
estoy
buenas.
Empezando a divagar.
Hablando
aquí
de fantasmas,
con el mundo,
¿no?,
del cine. No. Digo, voy a hablar, pero quiero presentarte, claro, para que estés con nosotros. Están haciendo muchos reboots o muchas cosas referentes a Cazafantasmas. Ya hicieron una hace poco femenina, otra un poquito un reboot moderno de esa película de los 80 con tres grandes actores, Bill Murray, quien estaba Dan Aykroyd, y el otro que ya no era tan bueno.
Era un homenaje a Harold Ramis, que falleció, que era uno de ellos. Y la verdad que sí, como tú bien dices, hicieron la versión femenina, que eran sobre todo cómicas de Saturday Night Live, que bueno, era bastante floja y que tenía además pues ese marchemo de muy espectacular, pero bueno, nos decepcionó. Luego, la que tú acabas de decir, que era una secuela directa
de la primera Cazafantasmas. Además, ese homenaje a Harold Ramis. Ahora lo que van a hacer, o ya está a punto de hacerse, o en breve estrenar, es una de adolescentes.
Ah, sí, porque esa de Más Allá fue 2021, hace 2021. Ya tres años. Sí. Pero bueno, era una revisita moderna de esta película que impactó mucho en su momento.
Exacto, exacto. Y era eso, era como que uno de los cazafantasmas, el abuelo de la protagonista, era el abuelo de la protagonista, iban al pueblo. Y bueno, era bonita, tenía su cosa por el toque nostálgico, ¿no? Sí. Y sobre todo los que vimos la primera, claro, que luego tuvo también su secuela.
84 y 89, Cazafantasmas 1 y Cazafantasmas 2. Sí.
Y luego hicieron, ya digo, esta, como has dicho, en 2021, uh-huh, que es una secuela directa. Y luego yo creo que la que están haciendo es así como muy de adolescentes, bueno, pero también con el tema otra vez de los fantasmas y tal. Bueno, a ver, como la primera no hay. O bueno, igual nosotros es que tenemos
jóvenes, claro, eso es, porque luego la ves un poquito y ha envejecido un poquito mal, pero bueno
oye,
te entretiene.
Puede que los efectos visuales hayan mejorado ahora, pero el fondo de la película, de la primera, no está nada mal, y el humor de Bill Murray ahí sigue, y las gracias, y sobre todo el tempo y el tono, la atmósfera, ¿no? La atmósfera que creaba esa primera Cazafantasmas entre el humor y cierto terror. Recordad que estaba Sigourney Weaver también en la primera, no sé si os acordáis, una Sigourney Weaver bastante interesante, ¿no? Rick Moranis también, muy, muy gracioso, ¿no? La verdad que era una película papa. Era, mira, es ese entretenimiento ochentero que hoy en día no saben hacerlo y lo imitan. Esas películas de los años, mucha gente de nuestra edad se identificaba, ¿no? Esas películas de los años 80 y principios de los 90, que era un entretenimiento familiar. Regreso al futuro es otra película que podemos meter ahí. O los Goonies, que ahora no saben hacerlo. Cuando lo hacen mal, y cuando no, lo quieren copiar igual. Entonces, como que no. Entonces, para eso, prefiero que me pongan la primera Cazafantasmas. ¿Para qué tanto, como dices tú, reboot, secuela?
Ya. Poca cabeza, poca pues, originalidad.
Qué bonita era los Goonies, qué bonita era, y qué maravillosa Regreso al futuro.
Para mí, yo creo que los Goonies fue mi película favorita de adolescencia, de niñez. O sea, me parece una película tremenda de aventuras.
Exacto.
Porque te tiene su punto ahí de, uff, este rollo ya de cuando vienen los médicos y tal. Sí, pero... era un poco tétrica.
Sí, pero... si eres muy pequeño te puede dar un poco de miedillo. Yuyu. Pero luego todos hemos llorado con el final de T.
Correcto. Oye, vamos a hablar ya de lo que has visto, que nos perdemos por muchas cosas personales. ¿Qué me cuentas? ¿Qué es lo que has visto? A ver.
Bueno, lo que he visto, o recordamos algo en la filmoteca. Es que
ah, vale, es verdad. Sí,
es que
sí,
yo
correcto.
Tenía una pedrada que era hoy en la filmoteca hay una sesión doble de locos.
Sí, de locos. Digo. Y estoy dudando si ir o no ir.
Pues
de verdad, porque se me encanta David Lynch, ya lo sabes. Sí. Ya la he visto Carretera Perdida muchas veces. Hoy la ponen a las 5, versión original.
Sí.
Pero es que luego va y me mento.
A las 8.
Y es como ración doble de cuidado, de estar concentrado.
Eso. No, estamos hablando de, son, como dice otro, para muy cafeteros. Son sí, películas sí. Como para muy cafetos. Me gustaría poner una cámara cuando salen, después de esa doble sesión, la gente, a ver cómo sale. Si
a las 5 y a las 8, cuidado.
Sí, a las 5 y a las 8.
Pero bueno. Tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada con Nacho Solana, sí, del taller de juegos en
exacto.
El tiempo.
Pero tú imagínate, o sea, tú ves una película como Carretera Perdida que una vez que ha terminado requiere de una especie de poso, de pensarla. Tal. Y luego luego te metes a ver Memento, que es una película que está contada desde el principio, desde el final hasta el principio, todo el rato para atrás, y te requieren, son dos películas que requieren un esfuerzo para el espectador, son un reto para el espectador. Las dos me parecen magníficas, ¿eh?
Y encima, claro, decimos que es versión original, hay que leer los subtítulos y además que está muy bien, o sea, requiere concentración doble. No,
y
pero
además,
bueno.
Lynch, que es muy visual él, que son películas de atmósfera también tremendas, y luego Nolan, que siempre mete ese juego, ese reto intelectual, son dos magníficas películas, pero para el que quiera aceptar el reto, ya sabe, la filmoteca, hoy a las 5 y a las 8, 5 Carretera Perdida, 8 Memento.
Igual voy, igual no voy, no lo sé, no lo he decidido todavía.
Igual cuando acabas todavía está la prórroga de la Copa del Rey, te da tiempo a verlo todo.
Claro, es que ahí...
Como el otro día, que yo llegué casi estaba con la prórroga del Mallorca.
Acabó a las 12:30, me cago en la mano ese partido. Bueno, que nos perdemos. Entonces, Carretera Perdida, David Lynch, Memento, que es una auténtica pasada, 5 y 8 de la tarde, hoy en la filmoteca. Venga, vamos ya a hablar de Secretos de un Escándalo, que tengo ganas de que me digas qué tal, qué te ha parecido.
Me ha gustado, buen cine. La verdad que es una de esas películas que, aviso, solo se puede ver aquí ahora mismo en Cantabria, no cine.
¿Ya? ¿Solamente en uno?
Bueno, es que solo se estrenó en cine. Cinesa no la cogió, ni Yelmo Peña Castillo tampoco.
Qué raro.
Hablamos de una película dirigida por Tom Hanks. Es verdad que tiene dos actrices estupendas y el duelo interpretativo que nos obsequia es genial, con Julianne Moore y Natalie Portman.
Claro, es que son dos actrices, digamos, de blockbuster, y no, que es muy íntima la película.
Sí, hablamos de un autor. No es una película que cuando el tema y de lo que habla piense que la gente va a ir corriendo al cine, ¿no? Y más cuando llegaba Dune, que, o sea, estaban ya preparando todo que lo están preparando, ¿no? Para los blockbusters y las películas estas potentes. Pero sobre todo es una película que tiene una forma como de telefilm de sobremesa y melodramón, pero en el fondo es mucho más y oculta mucho más. Juega con eso, ¿no? Fijaros, el tema, que es bastante escabroso y escandaloso, juega con eso. Con un escándalo, una noticia que surgió hace varios años en Estados Unidos, de una profesora que digamos que fue a la cárcel por tener en relación con uno de sus alumnos de 13 años. Pero es que en la cárcel tuvo un hijo de ese alumno. Y luego, al salir de la cárcel, se casaron y tuvieron más hijos y formaron una familia. Eso es lo que coge el director Todd Haynes, que es una noticia, como dicen, de tabloide, de sensacionalista, muy turbia. Y el director con eso coge un film de ambiente o de forma, incluso con la música de telefilm, para contar y reflexionar sobre la condición humana y sobre lo difícil que es llegar a entender a una persona. Primero, la ama de casa, porque aquí transforma a esa mujer en una ama de casa que ha construido su vida a través de eso, ¿no? De abusar de alguien cuando era muy joven. Pero claro, ahora es su marido. Y les ves y parece que tienen la familia perfecta, idílica, con varios hijos, hacen sus barbacoas. Lo que pasa que fue algo muy mediático y la sociedad fue muy escandalosa y les siguen a veces amenazando y tal. Pero ella como que vive en la realidad de crearse esa vida perfecta. Y el director sigue indagando en esa Norteamérica de amas de casa perfectas, familias perfectas, cocinas perfectas que le gustan, ¿no? Indaga también en él y desconstruye el melodrama. Porque no llega a ser un melodrama. Lo que llega a ser, como digo, es una película súper crítica, súper reflexiva y una película humana. Uh-huh. Muy humana sobre las personas, que ofrece ese duelo interpretativo, porque aquí el giro que hace, fijaros qué giro hace, mete a una actriz que va a dar vida a esa mujer en una película, porque van a hacer una película sobre ese escándalo. Claro. Entonces mete a esa actriz, que ahí mete el componente de vampirismo, porque es una actriz súper ambiciosa, también muy inquietante, y ahí juega lo del simulacro, la ambigüedad, cómo todos representamos en la vida. Es un juego de máscaras, nos ponemos las máscaras. Es muy difícil a veces saber lo que te están diciendo y si lo que te dicen es verdad o no, porque cuesta entender a esa ama de casa si en verdad es frágil o es calculadora, y lo mismo a esa actriz, ¿no? Y ya queda al final el último personaje, que es él, el importante. El joven abusado, que ahora ya tiene 30 y pico años y le han destrozado la vida. Y se dedica a cuidar mariposas, a hacer que las orugas crezcan, como una metáfora de alguien que no ha podido vivir muchas vidas, todas las vidas que ha perdido, pero que cuida para que otros puedan tener vidas, ¿no?
Película muy intensa, te ha gustado, ¿eh? Por lo que
me
te
ha gustado,
escuchado,
bastante.
Yo no sé si llegará al 7.
Es un 7, Jaime. Tiene un problema para mí que igual no llega a emocionar. ¿Por qué? Porque tiene tantas capas, tantas lecturas, tantos recovecos. Ha jugado con tantas cosas el director que eso hace que igual a la hora de emocionarte y de empatizar con los personajes te quede un poco distante la película. Que si ya me llega a emocionar y atrapar mucho más, pues sí que la hubiera puesto más nota. Pero de las últimas que se han estrenado en este principios de año, es una de las grandes, sin duda, Secretos de un escándalo.
¿Me recomiendas también, o no, La sala Groucho Slow?
También es para los muy cafeteros esta película conmigo. Está bien, no deja de ser buena. Es un retrato de una complejísima relación de pareja. Es esta en la que hablábamos, es una película de Lituania, por cierto, que no se suele ver mucho películas de Lituania, en la que ella es una chica pues muy promiscua, que va de chico en chico, es bailarina, y él es un chico asexual. Entonces, son totalmente diferentes, pero conectan, hay algo entre ellos, hay química. Entonces deciden ir hacia adelante con esa relación. Pero claro, uno lo que quiere es darle la mano, decirle lo que quiere, y la otra quiere lo sexual, ¿no? Y ahí juega la película, el amor, el sexo, lo romántico, el cuerpo, el espíritu. Y cuando hay esa intimidad y ellos debaten y hablan, me gusta. Pero hay otras secuencias que son muy lentas, muy morosas, que es cuando ves el trabajo de ella como bailarina o él que trabaja en el lenguaje de signos, y ahí la película, el ritmo, y luego tiene una estética muy deslavazada, con mucho grano, filmada en 16 milímetros, que también a mí me acaba chirriando. Está bien todo lo que habla, porque es una película que reflexiona mucho sobre las relaciones de pareja, como habéis visto, ¿no? Y lo complicado que es a veces, pues, tener esa sintonía en todo. Entonces es una peli que en ese sentido me gusta, pero luego el ritmo, yo estoy de acuerdo con mucha gente que lo ha dicho, que el ritmo le falla y a veces es lenta y aburridilla, ¿eh?
Tengo dudas, voy a tirar por lo alto. ¿Cinco y medio?
No, es un 6.
Vaya. Pues mira, pues pensaba que iba
pero
a ser
aviso,
más baja la nota.
Hombre, ya sé que igual apareció como muy crítico, pero aviso que a la gente que vaya a ver Los Gorchos igual le puede parecer algo lenta.
Vale.
Aunque la exploración que hace de una relación de pareja muy compleja no está nada mal, sobre todo en los momentos íntimos de ellos.
Oye, ¿qué me cuentas de esa película que faltaba de los Oscars que llegara a Cantabria? American Fiction.
Exacto, que ya está en Amazon Prime, fijaros.
¿Qué me dices? O sea, ¿no ha llegado a los cines y la tenemos ya en Amazon Prime?
Exacto, ni va a llegar a los cines. ¿Dónde? Esta solo se estrena en Amazon Prime, como bien has dicho, es la última que nos faltaba de las 10 nominadas a Mejor Film en los Oscars y venía con Marchamo de una película interesante y es verdad que ya la he visto y es buena. Uh-huh. Juega, es un juego también de esto, de lo que llaman la metaficción, una película muy autorreferencial y que habla sobre todo del arte, los escritores, la literatura.
¿Quién
y
está
el
involucrado?
Cine.
¿Quiénes son?
El protagonista es Jeffrey Wright, el director es un debutante, uh-huh, Cole Jefferson, y aquí sobre todo, ¿por qué la han nominado y por qué gusta? Porque es una película muy racial, pero criticando lo racial. Es decir, el director o el protagonista es un escritor negro, pero que odia a esos escritores que abusan de los tópicos de los negros. O sea, un Spike Lee, por ejemplo, ¿no? Es decir, está harto de que los negros siempre pues tengan que ser los marginados, vagabundos, los esclavos, o siempre los asesinados por policías. Dice, nosotros somos algo más. Y él escribe una literatura intelectual que no tiene nada que ver, pero no tiene éxito. Porque a la gente le gusta ver ese tipo de literatura y a los blancos, porque así lavan sus sentimientos de culpa, como se dice en la película. Uh-huh. ¿Y él qué hace? Pues con seudónimo escribe esa literatura que odia y acaba teniendo gran éxito, ¿no? Tiene gracia, pero sobre todo al final lo que tiene es mucha crítica mordaz sobre el escritor, el arte. ¿Escribimos para ganar dinero o para hacer algo bueno y que deje huella? Tiene mucha reflexión ahí.
Me he quedado con tu primera frase. Me ha gustado. ¿Un 6?
Es un 6.5.
¿Te ha gustado más?
Sí. Pero vale, igual no es esa gran película como para ganar muchos Oscars,
oye,
como está poniendo.
Oye, que hoy bien. 6, 6.5, 7. O sí, sea, cuidado, ¿eh? A ver, estrenos. El blockbuster Dune, parte 2, que todo el mundo la pone por las nubes, no. Lo siguiente. Claro, uno que espera tanto de un peliculón, y encima la segunda parte, de Villeneuve, creo que es.
Sí, Denis Villeneuve.
No sé yo a qué tenerme.
Pues mira, yo me atengo de momento a lo que me pareció la primera, que era visualmente Villeneuve muy bien, pero argumentalmente una película nada compleja, como era la obra de las novelas, y sobre todo muy simplista, y que se me caía. Visualmente lo que ha querido hacer con Dune, y lo habéis visto, es una especie de película épica clásica a los Lawrence de Arabia. Un Lawrence de Arabia, digamos, galáctico, en este caso. Y la segunda tiene pinta de ser parecido. Ojo, aviso, 2 horas y 50 minutos. Como digo, entramos, veremos a ver si salimos de la película.
Vale, llega parte de Dune, parte 2.
Sí, la 2, pero que es un poquitín, a ver si lo que consigue es mejorar el argumento. Yo le pido que, pero los actores son estupendos, Javier Bardem está ahí, Timothée Chalamet, bueno, la verdad que tiene un repartazo, pero no deja de ser, pues eso, ese cine espectacular, muy visual, muy galáctico, pero de calidad, y entonces por eso la ponen tan bien.
¿Qué más llega? Algo más modestito, supongo, a salas más reducidas.
A Los Ángeles llega Desconocidos, esta es una película que mezcla una historia de fantasmas con una historia de amor homosexual y que la verdad quiere reflexionar sobre muchos temas, veremos a ver qué tal, tiene una pareja protagonista que está pegando ahora mucho, que es Andrew Scott y Paul Mescal. Y luego también llega una que me llama mucho la atención, los Groucho, que es esta con Nicolas Cage, atención al título, que es Dream Escenario, que imaginaros que te dicen, que es lo que le pasa al protagonista, que han soñado con él, pero se lo dicen millones de personas.
¿Ah,
una
sí?
cosa es que yo pueda soñar contigo, pero de repente todo el mundo está soñando con él. Y a partir de eso se va a hacer una reflexión sobre el éxito y la celebridad, pero claro, eso va a ir tornándose en algo oscuro. Tiene un poco de David Lynch, tiene un poco de Spice Young, eso.
¿Esta dónde está?
En los Groucho.
Groucho.
En los Groucho, sí, con Nicolas Cage, el incombustible, que me ha caracterizado con
Madonna. Ha encontrado ahora un nuevo rol en Nicolas Cage en películas muy independientes.
Sí. Y además está rarita con él, y puede ser sugerente con ese tema de que todo el mundo dice que sueñan con él, que están soñando, en sus sueños está esa persona continuamente.
Nos quedan 30 segundos. ¿Qué más llega? Y una de plataformas que nos recomiendas.
Vale, Totem, también en los Groucho, película mexicana, una peli además que ha tenido mucho éxito en festivales, sobre una niña que prepara junto a su abuela el cumpleaños de su padre, que está enfermo, y en plataformas, avisar que mañana llega a Apple TV Napoleón. Pero no han informado si es la versión extendida.
Larga, es verdad.
Yo creo que es la de cine. No. Es la de cine, ¿eh? Así que la de cine era muy floja, estaba muy cortada y se notaba trompicones.
Quizás porque con esos cortes la gente se pierde un poquito. Quizá la versión extendida lo entendemos mejor. Pero bueno, han hecho un cuadro a esa película.
Sí, sí. Y lo importante es saber cuándo estará la de 4 horas, ¿no? Y ya simplemente que también si tenéis HBO más, tenéis ya Aquaman y El Reino Perdido.
Muy
cine
bien.
De superhéroes, un poco flojito, pero bueno, sin más. Para pasar un ratito.
Gracias, Roberto. Hasta el jueves.
Adiós,
que
amigos.
Viene. Bueno, la información del cine. En un instante te vamos a hablar de algo, bueno, porque no te hace tanta gracia como el cine y como Roberto, la subida de la factura de la luz.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Yeah, yeah, yeah. Say
gustaría a mí no tener que hablar de estos temas a esta hora de la mañana, cuando estás seguramente a tus cosas, pero te voy avisando, a partir de mañana la luz va a subir. Como sabes, a partir de mañana se empieza a aplicar un IVA del 21% en toda factura de luz que incluya al menos un día de marzo en el periodo facturado. Para que te hagas una idea, ahora mismo estás pagando con un 10% de IVA. Sube un 11% más, así que el pellizco va a ser importante. Queremos conocer qué es lo que está pasando, por qué ocurre esto, hasta cuándo se espera que dure, si va a ser ahora ya para todos los meses y siguientes años. Vamos a hablar de todo ello con Enrique Solís, que es de la Unión de Consumidores de Cantabria. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no es plato de buen gusto hablar de una subida impositiva en algo tan básico como es el precio de la luz.
No, nunca que hablamos de que se le rasque el bolsillo al consumidor, y más en circunstancias aparentemente tan injustas como estas, pues lógicamente no es plato de buen gusto, como bien dices.
¿Por qué hemos llegado a esta situación?
Bien, en su momento, a raíz sobre todo de la guerra de Ucrania, pues los precios en general subieron una barbaridad, subió la inflación. Entonces, subieron aproximadamente un 15-17% casi mensual. Entonces, el gobierno tomó una serie de medidas, como fue incluso la de rebajar el IVA en la cesta de la compra, en varios productos alimenticios. Y también, una de las medidas paralelas que también se tomó fue precisamente incidir en el IVA de los suministros, tanto el eléctrico como el del gas. Eso tenía una fecha de caducidad, que es ahora, y además se ha producido una salvedad que venía en ese decreto, que era que se iba a levantar ese beneficio del IVA en caso de que el precio del megavatio no superase los 45 euros. Bien, como actualmente cuando se toma esa referencia no lo está, entonces se suprime ese beneficio y entonces sube a lo que tú dices, al 21% del IVA, a lo que estaba antes.
Pero entonces, ¿es algo que no tiene culpa, por decirlo de alguna manera, el gobierno nacional que quiera, bueno, tener más ingresos por parte de los ciudadanos?
Bueno, culpa, lo de hablar de culpa o no culpa, eso es una cuestión ya un poco subjetiva. Lo que nosotros objetivamos es que realmente, por ejemplo ayer, se dio la circunstancia de que una compañía eléctrica como es Iberdrola dio su cuenta de beneficios y había dado 4.800 millones de euros de beneficios. Bien, por lo tanto, el mantener a las empresas, o sea, la subida del IVA, no es para mantener el nivel de las empresas, sino lógicamente porque el Estado se ha metido en muchísimos gastos en cuanto a ayudas, subvenciones o demás, muchísimo gasto, y de algún sitio lo tiene que sacar. Entonces, se da la paradoja que por un lado al consumidor le das un beneficio, le das una ayuda, pero claro, se lo estás dando no porque el gobierno quiera, sino porque el mismo gobierno te lo está quitando de otro lado.
Ya. Oye, ¿esto se va a quedar ya para toda la vida, para que nos entendamos, o no? ¿O es algo puntual y temporal?
Se supone que va a seguir ya para toda la vida, por un hecho muy, muy cierto. Y es que esa supresión, esa bajada del IVA, se dio por un motivo muy concreto, que fue la subida de precios, la inflación a raíz del conflicto bélico de Ucrania. Entonces, al haberse producido por ese motivo, se supone que mientras no vuelva a haber un motivo similar o paralelo, pues todas las cosas van a seguir igual.
¿Nos afecta a todo el mundo? ¿O hay algún tipo de recoveco para algunos que tengan poca potencia contratada puedan salvarse de esta subida impositiva? ¿Nos afecta a todo el mundo?
No, la subida influye, o sea, va para todo el mundo. O sea, lo que es el tipo de IVA es igual, pues prácticamente para todo el mundo. Otra cosa es que la base imponible, o sea, sobre esa base sobre la cual se aplica este tipo de impositivo, sea igual o sea menor. Lo que hemos detectado, sobre todo a primeros de año, es que se han ido remitiendo cartas a los consumidores indicando que el precio del kilovatio sí que ha bajado un poquito. Entonces, prácticamente va a dar igual, porque si te bajan la base imponible un poquito, pero luego el tipo impositivo te lo suben al 21%, entonces sí que va a haber una subida sustancial final en la factura eléctrica. Y poco o nada puede influir el consumidor, porque estamos hablando de un tipo impositivo.
Has dicho, Enrique, una subida sustancial. ¿Podemos aterrizar, concretar cuánto de más nos va a costar la factura de la luz a partir del mes de marzo?
Pues como precio medio va a subir lo que tiene que pagar el consumidor, aproximadamente un 10%. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, en el tema de la factura eléctrica, no solamente está el tipo impositivo del IVA, sino que hay un segundo impuesto, que es un impuesto eléctrico, que debía ser antes era un 2,6, puede llegar a ser en un futuro hasta el 5,1, que es lo que había antes. Entonces estamos hablando de que la factura sí que va a subir, aproximadamente es un 10-11%. Si de media se estaba pagando unos 420 euros anuales, por decirlo así, pues finalmente vas a tener que pagar al final del año pues casi 600.
Vale, pues es un pico tremendo. Y como consumidores, ¿podemos protestar, podemos hacer algo o simplemente patalear y llorar las penas?
Pues poco o nada, porque como he dicho anteriormente, estamos hablando de un tipo impositivo, o sea, estamos hablando de tipo del IVA. Entonces, no estamos hablando, por ejemplo, de que te hayan leído mal el contador.
O una cláusula abusiva, ¿no? O algo. O
una cláusula abusiva, efectivamente. No estamos hablando de algo que finalmente la eléctrica, la comercializadora, que es la que nos factura, puede incluir, sino que también a la comercializadora le viene esa subida dimanante de una resolución gubernamental, que es la subida del IVA.
Perfecto. Enrique Solís, nos ha quedado todo muchísimo más claro. Gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
A vosotros, buenos días. Hasta luego.
Comprometidos con tu ahorro. ¿Esto qué es? ¡Uy, qué bueno! Ahora en Unide ponen en oferta los productos de su marca. Una gran selección de productos marca Unide con los mejores precios. Es decir, que los productos Unide que compro por su calidad y buen precio, ahora además están en oferta. Pues sí, eso sí es comprometerse con el ahorro de los clientes. Tan cerca, tan tuyo.
Estás perdiendo el
estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Ahora mismo 13 grados de temperatura en Santander, está lloviendo, cielos cubiertos. Eso sí, en principio la probabilidad de que estas precipitaciones vayan frenando se irá sucediendo a lo largo de las horas de la tarde. Eso sí, precaución en la costa porque tenemos alerta amarilla por fenómenos costeros adversos durante toda esta noche, así que precaución. En cuanto a las temperaturas, hoy tenemos 15 grados de máxima en Santander, San Vicente, Casturdiales, Potes, 16 en Torlavega y Cabezón, y la máxima de Reynosa son 11 graditos, pero como digo, precaución por esa alerta amarilla. Luego, porque la alerta por fuerte oleaje va a más, durante toda la madrugada seguirá amarilla hasta las 3 de la tarde de mañana viernes, que será naranja. Se intensifican esas rachas de viento fuerte de oeste a este en el litoral. Los cielos estarán nubosos y tenderán a cubrirse con precipitaciones y chubascos débiles en la segunda mitad del día en el litoral y el oeste de la región. La cota de nieve sigue ascendiendo hasta los 1.300-1.400 metros. Ojo, visibilidad reducida en zonas altas de la cordillera por nubosidad baja. Las temperaturas mínimas en ligero descenso. Tendremos 5 grados bajo cero en Reynosa, 2 en Potes, 3 en Cabezón de la Sal y el resto mínimas entre 5 y 7 grados. Y en cuanto a las máximas, sin cambios significativos. 9 en Reynosa, 13 en Potes y el resto de Cantabria, 16 grados de máxima. Habrá heladas débiles en la cordillera y, como digo, viento de suroeste con intervalos de oeste fuerte con rachas muy fuertes en el litoral. Mira qué hora es, prácticamente las 2 de la tarde. Si no has hecho todavía la comida, acércate rápido a Diferente, porque lo bueno cuesta muy poco en Alimentación Diferente. Pide sus platos de cuchara, la cocina de la abuela que está a tu disposición, lentejas estofadas con chorizo de León, alubias rojas con costilla, cocido montañés, patatas con carne o garbanzos con bacalao y espinacas. Todo a tu disposición en Alimentación Diferente. Qué rico, la cocina de la abuela, en la calle Vargas 55, en el centro de Santander, o en el Sardinero, en la calle Joaquín Costa. Nada, en medio minuto dan las 2 de la tarde, así que sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Enemies,